deberían ser los accionistas los que pudieran decidir sin más interferencias. No es bueno para la economía española que los inversores perciban un exceso de intervención del gobierno.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es martes 6 de mayo de 2025. El Club Deportivo Tenerife descenderá el próximo fin de semana si no consigue ganar su partido, o previamente, el sábado, se dan dos resultados que le perjudican. Después de la victoria contundente de ayer del Castellón sobre el Sporting de Gijón en su estadio, en el Skyfy Castalia, por 4-2, los Orellut ya son otro de los equipos inalcanzables para el Tenerife. Han superado la barrera de los 47 puntos, el máximo al que pueden llegar los de Álvaro Cervera ganando los cuatro partidos que le quedan de competición. Tienen ahora 49 y, por tanto, ya saben que solo les puede alcanzar el Eldense, pero no el Club Deportivo Tenerife. El Eldense, de los cuatro que están en descenso, también, por supuesto, alguno de los equipos que tiene por debajo en la clasificación. Pero en cuanto a lo que le interesa al Tenerife, el Castellón ya está descartado y solo hay tres equipos a los que puede superar el Tenerife y necesita hacerlo con dos. El Eldense estaría todavía a tiro, incluso perdiendo su partido del domingo, pero el Tenerife no se lo puede permitir, porque perdiendo estaría descendido, como digo, pase lo que pase en los otros dos encuentros, y puede que salte al campo el domingo a las 8 de la tarde, estándolo ya de todas formas. Haga lo que haga luego. ¿Qué tendría que suceder? Pues muy sencillo, que el Zaragoza gane su partido, y esto no es algo improbable, más bien todo lo contrario, porque recibe en la Romareda al colista y ya descendido desde hace muchas semanas Cartagena, o que el Sporting de Gijón puntúe ante el Deportivo de La Coruña. El Zaragoza tiene 45 puntos, ganando llegaría a 48, sería por tanto inalcanzable para el Tenerife. El Sporting tiene 47, y para que el Tenerife pudiera pillarle, necesitaría el conjunto insular ganar todos sus partidos y que el Sporting haga justo lo contrario, perderlos todos. Por tanto, si el Zaragoza gana y el Sporting al menos empata el sábado, ya estaría descendido a la primera red el Club Deportivo Tenerife. Sé que todo esto es una cuestión numérica, de matemáticas y de tiempo, y que el Tenerife va a acabar dando con sus huesos en la categoría de bronce del fútbol español, sea el sábado sin jugar, el domingo después de haber jugado su partido ante el Racing de Ferrol, o la siguiente jornada ante el Cartagena. Pero la realidad es que en este momento el conjunto que dirige Álvaro Cervera está incluso en disposición de adelantar su descenso con respecto a la temporada 2010-2011, cuando en su última caída a las profundidades del fútbol español lo hizo en la jornada 39, justo la misma que este fin de semana, con tres partidos todavía por delante y con la sensación de que entonces fue después de haber jugado. El calendario quiso que el Tenerife jugara un sábado ante el Valladolid y ganara, y el Nasti de Tarragona se convirtiera en inalcanzable al ganar al día siguiente por 3-1 al ya ascendido Real Betis. Algo así puede suceder también este fin de semana, pero con los papeles cambiados. Los rivales juegan el sábado y el Tenerife el domingo. Veremos si el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López es entre dos ascendidos a la primera ref, o entre un equipo que lucha por alargar su agonía y otro que ya está viviendo ese calvario. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Triste, doloroso, ¿verdad? Hablar del descenso del Tenerife, ponerle fecha, estar en esta situación. Pero es lo que hay. Puede ser el sábado, o puede ser el domingo, o puede que se retrase una semana más. En cualquier caso, qué coincidencia, ¿verdad? Caer otra vez en la jornada 39, como en la temporada 2010-2011. Podría darse este fin de semana. Por eso en el Tenerife ya se piensa en clave de futuro. Hoy el equipo ha descansado, vuelve al trabajo mañana para preparar ese compromiso ante el Racing de Ferrol del próximo domingo. Álvaro Cervera va a hablar el sábado, y esto es porque el viernes el club tiene una recepción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el ascenso de su primer equipo femenino del Fundación, que logró pues dar el salto de categoría a la primera ref. En el fútbol femenino el orden es Liga F, primera ref, segunda ref, etcétera. Es decir, que estaría en la categoría de plata del fútbol femenino español. Y eso va a retrasar la comparecencia de Cervera hasta el sábado. Mañana sí que hablará un jugador del Club Deportivo Tenerife en rueda de prensa y volverán al trabajo los de Cervera, como digo, para preparar ese compromiso. Pero hoy, lógicamente, se nos va la cabeza al futuro. ¿Qué va a pasar con el Club Deportivo Tenerife? Por los micrófonos de esta casa ha pasado hoy, en el programa que dirige Guillermo García Herrera en COPE Tenerife, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, y le hemos preguntado por el patrocinio que percibe en estos momentos el Club Deportivo Tenerife de la Corporación Insular. Un patrocinio muy jugoso y que, de mantenerse, al desaparecer los derechos de televisión, pasaría a ser el principal ingreso del Club Deportivo Tenerife la próxima temporada. ¿Pero se va a mantener en la misma cuantía, teniendo en cuenta que se baja una categoría y que el Tenerife está en un lugar donde la repercusión quizás sea menor? Así ha respondido Rosa Dávila.
Tenerife y el aficionados tinerfeñistas tienen que saber que el Cabildo siempre va a estar apoyando al Club Deportivo Tenerife, esté donde esté. Indudablemente, el contrato tiene que cambiar porque ahora se le exige al Tenerife, digamos, una devolución respecto a la llevar en la camiseta del patrocinio. Tiene una repercusión mediática que no va a ser la misma, por lo tanto, no le podemos exigir lo mismo. Tendremos que...
O sea, que el concepto de patrocinio le van a dar menos al Tenerife.
No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el concepto de patrocinio tiene que cambiar para que el Club Deportivo Tenerife pueda devolver... Tú patrocinas algo que tiene una repercusión, sí, en el exterior. Si no lo tiene de esa magnitud, tendrá que ser distinto y a lo mejor,
o sea,
por otro concepto.
Se le puede dar la vuelta al contrato
se
de
tiene
patrocinio
que dar la vuelta.
Para darle el mismo dinero.
El mismo dinero a cambio de otras cosas. Yo mañana me veré con Felipe Miñambre. Y bueno, estamos hablando con... No, viene a presentarse, con lo cual yo encantada de recibir a Felipe. Además, ha sido... Felipe Miñambre es una persona que es un referente, lo ha sido. Y yo creo que los tinerfeñistas le tienen muchísimo... Bien. Afecto y es parte ahora del consejo.
No sé ni cuánta gente se le ha presentado a Rosa Dávila en el último año, con todos los cambios que ha habido en el Club Deportivo Tenerife, entre nuevos consejeros, nuevos presidentes, director general, etcétera. Aquello es un desfile constante, o sea, casi cada semana pasa alguien por ahí: oiga, que yo soy nuevo en el Club Deportivo Tenerife, vamos a hablar. Y ahí se habla tranquilamente. Es buena noticia que el Cabildo mantenga su aportación económica al Tenerife, hay que justificarla bien. A mí particularmente, esto de, oiga, yo le quiero dar el mismo dinero, a ver cómo lo encajamos, me suena un poco de aquella manera. Pero insisto, a mí me parece buena noticia porque supone un apoyo importante para un club que va a ver mermados de manera muy considerable sus ingresos. Es muy probable que un club que maneja por encima de los 14 millones de euros por ejercicio en segunda división, 6 millones y medio, más de 6 millones y medio de la tele, que van a desaparecer por completo, esté probablemente por debajo de los 7 la próxima temporada. Baje más del 50% en ingresos. De ahí el escalofriante ajuste que va a tener que hacer en gastos. Vale, donde más se puede recortar es en la plantilla del primer equipo. Eso es obvio, es evidente. Y el Tenerife va a tener que pasar de una plantilla que cuesta 12 millones a una que a lo mejor se quede en unos 4 kilos, aproximadamente. Una barbaridad. Lo explicaba ayer. A día de hoy, en segunda división, el coste mínimo de un futbolista con ficha profesional son 100.000 euros. Gente pico, pero bueno, redondeemos, 100.000 euros. 100.000 euros en primera federación es un sueldo de lujo. Los hay mayores, claro. Algunos clubes tienen la posibilidad de gastar más de ese dinero un futbolista, el Ibiza, algunos históricos, sobre todo los que llevan menos tiempo sin estar en el fútbol profesional, pero la gran mayoría de jugadores están en una cifra 30, 40, 50, 60 mil euros. Eso es lo normal, es el sueldo medio en la primera federación. Imagínense a dónde vamos. Esa es la realidad. Y tiempo habrá de recomponernos y de contar más detalles de lo que va a ser este viaje desgraciado del Club Deportivo Tenerife a Primera Federación, que ya se asume, como digo, y que es una auténtica mala noticia para todos, como hoy reconocía Rosa Dávila, que no se ha cortado tampoco en pegarle un bariscazo a los árbitros.
Es muy mala noticia, la verdad que sí. Tenemos que hacer todo lo posible para que sea un bajar y subir, que sea un punto de inflexión, y yo llamo, y lo he hecho en muchas ocasiones, a la unidad. Sin unidad, y yo creo que ahí la afición se ha comportado de una manera impecable. No voy a hablar de lo que ha supuesto los últimos arbitrajes, porque ha sido una vergüenza. Una auténtica vergüenza lo que ha pasado el Tenerife.
¿Ahí opina como tinerfeño o como presidente del cabildo?
Aquí opino como todo, como presidenta también. Y a los árbitros hay que hacérselo mirar, porque se han ensañado con el Tenerife.
Contundente, ¿verdad? Rosa Dávila. Como presidenta y como tinerfeña, decía. Bueno, es la realidad lo que ha sucedido con las actuaciones arbitrales recientes con el Club Deportivo Tenerife, pero sorprende escucharlo en una dirigente política. Que también se ha referido a otro asunto, el del uso del Heliodoro Rodríguez López. Aquí hay que explicar las cosas un poco en detalle. ¿Qué está pasando? Está pasando que la Unión Deportiva Costa de Eje Gatesa tomó la decisión hace meses de jugar la próxima temporada en el Heliodoro. Para eso tiene que hacerle una solicitud al Cabildo y ponerse de acuerdo con la Corporación Insular y con el Club Deportivo Tenerife para compartir ese uso. Claro, aquí hay que empezar diciendo que para ellos es obligatorio jugar en un campo de césped natural y con unos requisitos concretos en cuanto a seguridad, dimensiones, banquillos, zonas de prensa, etcétera, etcétera, que exige la competición a partir de la próxima temporada, y que es algo que se sabía hace ya algunas campañas, y que se ha ido retrasando, pero que en algún momento iba a tener vigencia. Es decir, la Liga F en algún momento iba a decir, oye, hasta aquí llegamos, chicos, yo ya te he dado un año, te he dado dos, a partir de la 2025-2026, estos son los requisitos, y a cumplir todo el mundo. Y me parece bien que la Liga F lo haga. Pero esto lo sabía el Costa de Gatesa. ¿Ha buscado soluciones? El club dice que sí. El caso es que no las ha encontrado. Y se ha encomendado al Cabildo y al Heliodoro. ¿El Cabildo ha buscado soluciones? Ya les digo yo la respuesta. No. No. No hay ninguna otra instalación en la isla de Tenerife que cumpla los requisitos para coger partidos de la Liga F. La única es el Heliodoro. Pero aquí hay una pequeña trampa. El Antonio Domínguez de los Cristianos, el Estadio Los Cuartos de la Orotava, el Francisco Peraza de la Laguna, vamos, todos los campos de césped natural que hay en la isla de Tenerife, el campo 1 de la Ciudad Deportiva del Tenerife, con una reforma que tampoco requiere de una inversión exagerada ni de un tiempo de ejecución amplio que vaya más allá de septiembre, pueden adaptarse a la normativa de la Liga F. Digo yo que poner banquillos de 12 plazas pues tampoco hará falta un año. Digo yo que adecuar la distancia de seguridad en el campo pues tampoco. Quizá lo más complicado en el caso de la Ciudad Deportiva pues pueda ser la iluminación. Que en el caso del campo 1, pues como que no. Pero ya está. Claro, aquí, ¿a dónde vamos? A lo fácil. El Heliodoro. El Heliodoro ya está. No hay que gastar. Vamos al Heliodoro. ¿Tiene derecho el Costa de Gatesa a jugar en el Heliodoro? Claro. Por supuesto. Pero no puede chocar con los intereses de su usuario principal. Y aquí se habla de una ordenanza de 1994 que fue modificada en 2014 y en 2015, la modificación se obvia, por la que se le otorga al Tenerife en 2015 el uso durante 20 años del Heliodoro Rodríguez López, bajo unas condiciones que, por cierto, el Cabildo se niega a cambiar. Porque lo lógico es que el Tenerife tuviera el uso completo de la instalación y que pudiera utilizar los locales que tiene debajo el estadio para poder explotarlos, para colocar una tienda, un museo, arrendar posibles negocios de hostelería para los días de partido, etcétera, etcétera. Explotar la instalación completa para obtener más ingresos. El Cabildo eso parece que cuesta. Son meses y años y pasa el tiempo y no se consigue. Pero bueno, esa explotación integral que sí tiene la Unión Deportiva Las Palmas del Estadio de Gran Canaria, allí todo es más rápido, allí las apuestas son más ambiciosas, allí todo está más claro. Aquí, cuesta más. Claro, ¿qué sucede con el uso compartido del Heliodoro Rodríguez López? Pues que no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Tenerife abona alrededor de 400.000 euros anuales al Cabildo. En concepto de 5% de los ingresos de explotación del estadio, más otros conceptos. Que el Tenerife corre con los gastos de mantenimiento del césped, de limpieza, etcétera, etcétera. Y todo eso tendría que ser compartido por la Unión Deportiva Costadeje Gatesa al entrar. Y ellos me dijeron, me han dicho esta mañana, mañana estará aquí Sergio Batista en los estudios para responder a todas las preguntas, porque tienen derecho, por supuesto, a dar su versión de los hechos, que están dispuestos a asumir un gasto, claro, proporcional, ¿no? Porque no es lo mismo un club que meta 15.000, 16.000 espectadores por partido, o 12.000, a otro que de los 17 partidos de liga, probablemente en 12 o 13 va a meter 1.000 o menos personas. Ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que hayamos llegado a la situación de que un club como el Costadeje Gatesa, con muy poquitos socios, cuyos partidos los va a ver medio millar de personas, 1.800, 1.000, 1.200 espectadores, salvo cuando es contra un Barça, un Madrid, un Atlético, donde la afluencia crece. Y además donde ya utilizan, por ejemplo, en el caso del partido contra el Barcelona, el Heliodoro Rodríguez López. ¿Cómo es posible que vaya a utilizarse una instalación de 22.800 plazas para albergar partidos a los que van a ir 500 personas? O 1.000, o 1.500, ojalá sean 3.000. ¿No sería más conveniente que entre el club y el cabildo se buscara una instalación más adaptada al tamaño y a las necesidades del equipo, donde estuviera más arropado, donde pudiera tener un uso, aunque fuera compartido, más conveniente para las necesidades del equipo? Es que uno tiene la sensación de que el Costadeje Gatesa se va a meter ahí en una de las habitaciones de la casa, y una vez esté dentro de la habitación, igual dice, oye, que me hace falta utilizar la cocina un poco. Oye, ¿te importa que utilice el salón un ratito para ver la tele? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿dónde le ponemos el límite? Porque las peticiones del club son lógicas. Algunas se han corregido ya. Por ejemplo, querían entrenar el día antes de los partidos. Ahora ya aceptarían hacerlo en la ciudad deportiva. Instalación del Club Deportivo Tenerife, por cierto. Porque ellos no tienen otra. Tienen el T3, pero el T3 de Adeje va a haber unos meses durante la temporada en los que no se puede utilizar. ¿Qué va a pasar en esos meses en los que no tengan el T3? Y un equipo que tiene que jugar en césped natural no tenga campo para entrenarse. ¿Qué le van a decir al cabildo? Oiga, no tengo campo para entrenarme en césped natural. ¿Dónde va a entrenar? Ya saben ustedes dónde, ¿no? En la ciudad deportiva del Tenerife. Por eso digo que me meto en esta habitación y luego ya un ratito el salón, un ratito la cocina. Me baño yo primero, que tengo que irme a trabajar. Y no, chicos, las cosas no son así. Las cosas tienen que quedar muy claras, pero muy claras, desde el minuto uno. ¿Qué utilización se le va a dar? ¿Qué parte del estadio se va a utilizar? ¿Qué gastos va a asumir el club? ¿Y qué va a perder, si pierde algo, el Club Deportivo Tenerife compartiendo esa instalación? Y dejando claro, insisto, que el club y el cabildo han sido incapaces de buscar, bueno, de buscar no, corrijo, de encontrar una alternativa. Claro, ya luego, si nos ponemos a utilizar ejemplos propios de niños de preescolar, bueno, yo creo que a mi hija no se le ocurriría hacer eso, tiene 3 años. Como, no es que en Ipurúa juegan el Eibar masculino y el Eibar femenino. Claro, mijo, el Eibar masculino y el Eibar femenino, mismo club. Mismo club. Y en Riazor el Deportivo masculino y el Deportivo femenino. Claro, mijo, el mismo club. Luego ya, cuando nos comparamos con la Roma y la Lazio que utilizan el Olímpico de Roma, o con el Milán y el Inter en San Siro, pues chico, de verdad, esto es bastante más serio. Ah, y una cosa. Escuchen a Rosa Dávila, porque el final de esta respuesta sobre el uso del Heliodoro es muy llamativo.
Y yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que tanto Sergio Batista como quienes hoy están al frente del Club Deportivo Tenerife sabrán entender muy bien la manera de compartir el uso del club, el uso, perdón, de las instalaciones, y lo que está pidiendo Gatesa, yo creo que es perfectamente
asumible. ¿Es compatible?
Sí, es compatible. Yo creo que va a ser compatible. Lo haremos compatible. Primero,
pero
porque
el Cabildo no podría habilitar otra instalación para Gatesa.
Bueno, pero es que Gatesa está pidiendo el Heliodoro. y yo creo que es compatible. Tenemos, oye, a las chicas un respeto, que estas mujeres llevan 10 años en primera. Yo creo que sí, que vamos a ser compatible, que no interfiera en el Tenerife, pero que el Tenerife entienda y que le tenga respeto a las chicas.
Esta respuesta, para los veteranos que escuchen el programa, los más jóvenes no sabrán de qué hablo, había que ponerla como hacía José María García en sus tiempos, que ponía la respuesta y le decía al técnico, para la cinta, ¿no? Y se iba analizando poco a poco. Primero, dice, Sergio Batista y los dirigentes que ahora están en el Tenerife, ¿tienen un nombre? ¿Se puede decir? Porque se haya mojado antes la presidenta del Cabildo con Raico García y ahora no esté tan cerca de Raico García, el nombre es el mismo. Y el que manda es el mismo. No pasa nada. Segundo, lo haremos compatible. Tercero, el Egatesa ha pedido el Heliodoro. O sea, que no se ha estudiado alternativa. ¿No se puede plantear otra instalación entonces? Más acorde al tamaño, insisto, a la afluencia de espectadores, a que esté más cómodo el Egatesa, a que esté más cómodo el Tenerife. Y luego la última, que el Tenerife le tenga respeto al costadés Egatesa. Yo, hay cosas con las que alucino, que es como meter en esta discusión sobre el uso de una instalación el machismo. Pues que yo estaría diciendo lo mismo si el que pide el uso del Heliodoro es el Laguna, masculino. O el Busanada, ahora que tengo aquí a alguien que es ahí, en el estudio. O sea, es que no tiene que ver con que el club sea masculino o femenino. Es otro club que no tiene el uso principal del Heliodoro. Y lo del respeto, yo no sé en qué ha faltado el respeto Tenerife al Costa de Gigantes, o en qué se lo puede faltar. Es que llevan 10 años en primera, claro. Y en 10 años no ha habido tiempo de buscar alternativas. Granadilla, Adeje y ahora el Heliodoro. Es un club tinerfeño. Merece jugar, por supuesto. No se puede quedar sin jugar en primera división porque no tiene instalación. Claro que tiene que jugar en el Heliodoro, porque no hay otra alternativa. Llegados a este punto, claro que va a tener que jugar en el Heliodoro. Si yo no se lo niego. Lo que digo es que tiene que quedar claro el modo, la fórmula, los pagos, los usos y que en ningún caso puede perjudicar al Club Deportivo Tenerife. Estamos hablando de una institución que mueve ahora mismo 14 millones de euros, que tiene 15.000 abonados, no hablemos ya de los accionistas, no hablemos de la masa social en general, no hablemos de la repercusión mediática que tiene, y otro club que tiene el tamaño que tiene, con todo el respeto. Esto es como si un club de un barrio de La Laguna pide el Santiago Martín. Canarias le dirá, pero vamos a ver, ¿tienes que jugar aquí? Perfecto, vamos a ver la manera en la que lo hacemos. Pero no me perjudiques a mí. Y por cierto, no había otra alternativa que Santiago Martín. En fin, 2:23, me acompaña y no me quiero retrasar más porque le había citado ya hace algunos minutos aquí el entrenador del Tenerife B, que ha terminado la temporada y con el que vamos a dialogar ahora, don Leandro Cabrera Masiño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, no de vacaciones, pero sí más tranquilo.
Eso iba a decir, porque ahora, claro, ahora ya no es entrenar y preparar al equipo para un partido el fin de semana, pero ahora empieza lo duro.
Sí, bueno, cuando acabamos las temporadas y nosotros hemos tenido la suerte de cumplir los objetivos, pues ahora pues sabes que terminando la otra empieza una más dura y bueno, contento con estar todavía, que habíamos cumplido el objetivo. Hoy hemos hablado con los chicos, sabemos ya la fecha que vamos a terminar y bueno, es importante para ellos también.
¿Qué van a hacer? Porque claro, el primer equipo está jugando.
Sí, vamos a aguantar el equipo, ¿no? Sí, vamos a estar hasta el 25 de mayo en activo y bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a lo demás.
Bueno, pues ahora hablaremos largo y tendido con Leandro Cabrera Masiño, entrenador del Tenerife B aquí en Deportes Copa en Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 11 de mayo a las 8 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Racing de Ferrol. Será el penúltimo partido de la temporada en casa. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Domingo 11 de mayo, 8 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Racing de Ferrol.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¡Atención Tenerife! La oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra de 670 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. ¡Corre! Solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:27 con Leandro Cabrera Masiño, entrenador del Tenerife B. Estamos en este estudio principal de COPE Tenerife en el día de hoy para hablar de esta temporada recién finalizada, que ha tenido, Masiño, dos partes bien diferenciadas. Una primera vuelta espectacular y una segunda vuelta en la que ha pasado un poco de todo y un poco de todo malo, ¿no? Los resultados están ahí.
Sí, bueno, quitando los resultados de la segunda vuelta, que al final no dejan de ser resultados, creo que el trabajo de la primera vuelta ha sido buenísimo. Buenísimo por parte de los jugadores. En la segunda vuelta, de cara al club internamente, han salido futbolistas, han debutado futbolistas que nos interesan a nosotros de cara al futuro. Y creo que eso ha sido un buen trabajo también. Es verdad que los resultados quizás no nos han acompañado, pero aún así creo que el objetivo primordial del club lo tenemos, ¿no? Siguen debutando futbolistas en el primer equipo, gente que se consolida en el primer equipo, caso Moisés, Aarón y demás, que creo que ese es el objetivo para lo que estamos ahí, que todos los cuerpos técnicos de filiales pues llevamos luchando años que debuten jugadores en el primer equipo. Creo que está pasando y eso es bueno para todos. Y a partir de ahí, pues, competir en la categoría. El grupo lo ha hecho bastante bien, teníamos esa incertidumbre a principio de temporada, pero bueno, también sabíamos que el nivel que teníamos y la exigencia que nos podía dar la categoría, y bueno, estar en la península y que los chicos vean otro espectáculo, como siempre decimos, pues yo creo que eso es bueno para todos.
No, desde luego, yo creo que además habrán crecido más que estando en tercera división, eso sin duda. Han tenido momentos brillantes con el equipo prácticamente en el liderato, peleando por el primer puesto. Y luego viene el mercado de invierno, no sé si esa es la clave de todo. Un poco perder a Jorge Padilla, perder a Etienne, a César, que también terminó subiendo con el primer equipo.
Sí, bueno, no solo ellos, sale Polvaza, sale Giovanni, sale Mané, entonces son futbolistas, son casi 8 o 9 futbolistas que salen. Y bueno, al final eso es efectivo, pues con sus capacidades y sus características que tienen rodados ya y que el nivel es alto, pues bueno, eso se convierte en oportunidades para gente del 6 y del juvenil que debutaron y bueno, es verdad que no llegas a tener ese nivel, pero no dejamos de competir. Creo que al final en la segunda vuelta también los equipos pues se mantienen en sus objetivos, equipos que ya partían de media tabla, pues los veías ya que el margen de error era corto y jugaban de otra manera. Entonces nosotros también nos sirve experiencia y creo que el aprendizaje de los chicos y el crecimiento ha sido brutal sobre esa segunda vuelta, que aunque no se nos ha dado los resultados, creo que también es verdad que tuviéramos un poquito más de puntos, quizás 6, 7, 8 puntos que nos merecimos, y al final estuviéramos hablando de otra cosa. Pero bueno, yo creo que al final el equipo ha rendido.
La pérdida de futbolistas, ¿y qué más? ¿Ha pesado mucho ver que el primer equipo iba camino de lo que iba y que igual quedar entre los cinco primeros no servía de nada?
Bueno, nosotros desde dentro, como cuerpo técnico y como todos los que trabajamos en el Pugas, intentamos que desde puertas hacia adentro los jugadores no le afectaran, ¿no? El mensaje siempre se le daba bien claro, y que podía pasar cualquier cosa y que el primer equipo se activara antes y lograra la salvación. Entonces, bueno, esa incertidumbre te da también que hablar con ellos, pues te lo decían, ¿no? Que era una temporada rara, que nosotros las cabezas también habían que manejarlas y el límite de ambición que teníamos pues no podía cambiar. Yo creo que suma todo, en el fútbol todo cuenta, todo te da y todo te quita. Al final hicimos una primera vuelta muy buena con unos futbolistas y la segunda vuelta con otros, pero ya te digo que contento con todo lo que ha pasado en una temporada y que no podemos tampoco quitarle mérito a todo lo que hemos, a todo lo que se ha hecho, ¿no?
Los porteros, vaya pesadilla, ¿eh?
Sí, bueno, yo personalmente estoy contento porque hemos visto porteros en la puerta que los hemos probado.
¿Cuatro?
Sí, los hemos probado y bastantes partidos. Al final, nosotros con el condicionante que tuvimos de Moja desde el principio, que al final pasó lo que pasó, pues bueno, terminamos con Aarón, con Gabri. Nos faltó quizás en un momento dado poner a Sergio Aragonés para probarlo, pero es verdad que tuvo lesión, porque yo quería ponerlo también en un momento dado de la temporada. Entonces, bueno, creo que es importante que saber de cara al futuro también cómo están y bueno, tenemos unos datos y unos registros de ellos bastante buenos, y de cara al futuro pues es importante también que haya aparecido Gabriel en el primer equipo con 3 meses, una progresión espectacular. Creo que ha sido uno de los porteros que dentro de la base ha progresado muchísimo y estamos súper contentos con él, y bueno, ya te digo que de cara al futuro pues veremos a más seguro.
Y claro, ahora hay que hablar de futuro, pero antes de eso quiero preguntar por la relación con los entrenadores del primer equipo, porque yo creo que siempre las relaciones pueden ser más cordiales, menos cordiales, más amistosas, más amistosas, pero siempre hay un punto de fricción con todos los entrenadores de primer y segundo equipo, porque claro, uno a veces no entiende cosas. Pues yo sé, en la época de Ramis, me acuerdo, ¿no?, que llevaba 7 años futbolistas en la convocatoria, pues el del filial dice, vale, yo sé que esto es así, pero me estás matando, ¿no? Y te lo callas, porque evidentemente velas por el club, y con otros a lo mejor pues pasan otras cosas. Por ejemplo, el caso de Pepe Mel, que uno escuche al entrenador del primer equipo criticar abiertamente, aunque puedas compartir el contenido de la crítica, que hubiera tantos jugadores mayores de 23 en el filial, a mí me sorprendió.
Bueno, te lo dice alguien que ha estado 8 temporadas en el club y que han pasado 13, 14 entrenadores, creo. Hace poco estuve mirándolo y bueno, al final cada uno dentro de su gestión dentro del primer equipo, pues bueno, uno camina una forma y otro otra, porque al final cada entrenador tiene su librillo, como se dice, y el entrenador del B lo que ha hecho es adaptarse, ¿no? Creo que nosotros dentro del club, el buque insignia es nuestro primer equipo, y creo que cualquier cuerpo técnico de un filial se tiene que adaptar al primer entrenador, al primer equipo, y estamos a servicio de ellos, pase lo que pase y quien esté que esté.
Pero uno tiene que pensar, eso está bien, esa es la parte formal,
sí,
que yo entiendo la respuesta, pero uno tiene que pensar, pero este hombre, ¿para qué está diciendo esto públicamente?
Bueno, al final creo que también...
Porque la apuesta, o sea, esto no fue que se le ocurrió a Massiño decir...
Eso es, la gestión...
Vamos a hacerlo así, y los de arriba ni se enteraron, fue por sorpresa. No, esto es un acuerdo, o sea, quiero decir, es una fórmula elegida por Massiño, Johnny Vega, aprobada por Juan Guerrero, por los que están por encima, o sea, que esto no fue un capricho.
Hombre, yo me imagino estaría informado o no, y habla a lo mejor de la mala gestión esa, pero ya te digo, yo te puedo explicar de esa gestión. Cuando nosotros ascendimos, hay contratos que terminaban el año y ya no eran sub-23 y se renovaban automáticamente por ascender. Se trae un futbolista como Castro Mayor de 23 años que era canario, lo aprueba el Consejo de Administración también. Nos vuelve herido Jorge Padilla, que en principio pues no iba a quedarse, y creo que se bloquean todo lo que pasó, donde quería ir, y al final termina con el B, mayor de sub-23. Entonces, bueno, habían 7 futbolistas, 8 futbolistas, y al final se te convierte que empiezas la liga y tienes que sacarle rendimiento.
Es verdad que es atípico, ¿eh?
Creo que ningún filial puede pasar eso. Nosotros estuvimos viendo, creo que hay un filial nada más que estaba con 9 o 10, creo que 2 más que nosotros de toda España. Entonces, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese trabajo, pero cuando tú empiezas la temporada, esa es la plantilla, esa es la que le tienes que sacar rendimiento. Al final se te condicionan cosas, el mercado es el que es también, el mercado canario. Nosotros creo que también nosotros tenemos que intentar estar a la altura, y al final, pues esa primera temporada en segunda red queríamos consolidar, queríamos que el grupo se mantuviera también. Creo que eso es importante de cara a lo que ha pasado este año, y bueno, vemos los resultados después de todo lo que ha pasado. Pero bueno, si ponemos minutos de los futbolistas de más de 23 y los que no lo tienen, la primera vuelta hay equitativas, hay igualatorias, y hay gente que con menos de 23 años ha jugado más casos de César que muchos de mayores de 23. Entonces, bueno, creo que el trabajo que estuvo y la gestión fue bastante buena.
¿Qué tal con Álvaro Cervera? Si es un entrenador que mira más a la cantera, que tira, que se atreve a ponerlo.
Sí, yo creo que el acercamiento con el primer equipo viene también pues con la infraestructura que se ha hecho en el club, que el primer equipo entrene a día de hoy, como digo yo, a 50 metros de nosotros, pues bueno, las oficinas también pegadas. Entonces, bueno, te da esa relación y ese acercamiento al primer equipo, y entre todos, pues bueno, hablamos de fútbol, que eso es lo bueno, y con Álvaro Cervera, como siempre, ya te digo, que como cualquier entrenador, con un respeto, con intentar que ayudarlo todo lo que pueda a conseguir el objetivo. Es una pena que pase lo que está pasando, y esperemos a ver qué pasa, pero ya te digo que nosotros al servicio de él, vamos. Y es el que está en el primer equipo ahora mismo, y hay que ayudarlo, y ojalá, pues si bajamos lo antes posible, intentar subir con él. Lo tengo claro, porque es el entrado idóneo.
Con sinceridad, ¿Massiño pensó en algún momento, si el equipo baja a Primera Federación, igual me lo dan, con el buen trabajo que estoy haciendo?
Bueno, como cualquier trabajador en una empresa, tiene uno que mantener el trabajo muy regular. Nosotros llevamos años manteniendo ese trabajo de regularidad y de acercamiento, sobre todo en la base. Creo que ahora, a día de hoy, pues hablar de eso no me da nada. Yo creo que ahora, a día de hoy, el que entrenador es el míster, Álvaro. Hay que mantenerle un respeto, y es verdad que siempre se te ilusiona algo, pero lo tengo claro. Yo no pierdo el tiempo en esas cosas, porque al final sé que me perdería mi cabeza y no acertaría, sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que intentar que la formación del futbolista y sus características suban, y las capacidades, y a ver si somos capaces de que los niveles de rendimiento se mantengan para ayudar al primer equipo, y a partir de ahí, cuando lo llame el míster, estén preparados.
¿Y alguien le dejó caer a Massiño que esa posibilidad existía?
No.
Oye, que igual, no.
No.
Directamente.
No.
Vale, queda claro. Hablemos de futuro. Si le pregunta el director deportivo, alguno de los ayudantes, Álvaro Cervera, Roberto Pereira, a Massiño, oye, ¿a quién ves para el primer equipo la próxima temporada? Y aquí da igual mayores de 23 que menores, porque como empezamos de cero, pues, ¿quién estaría preparado y quién podría sumarle al Tenerife?
Hombre, partiendo que soy un defensor de la base, faltaría más. Es verdad que hay números como los, por ejemplo, los de Sarifo, que es un jugador que ha marcado diferencia en la segunda red. Es verdad que el último tramo pues ha tenido lesiones y no ha estado bastante bien. Entonces, bueno, hay jugadores importantes dentro del B de nosotros que tienen bastante minutos y que lo hemos visto con ese rendimiento regular y ese equilibrio dentro de la categoría, que puede pasar que en primera red pues te den ese rendimiento. Después está la duda de que cómo lo puede hacer el equipo, si no es lo mismo quizás formar un futbolista para un equipo que va a salvar la categoría o para intentar ascender ya, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también esa paciencia. Creo que vemos a César con un desparpajo tremendo, Aarón cuando llegó arriba también. Entonces, bueno, cualquier futbolista que tenga un rendimiento con nosotros bastante alto, pues podemos marcar que esté en el primer equipo. Pero ya te digo que eso, al final, pueden pasar muchas cosas. La gestión de dentro también hay que, a nivel interno, pues también hay que saber lo que le pasa y entender a los chicos, que al final somos personas y al final pensamos que estamos entrando a robots y no puede ser.
No, desde luego. Me ha dicho Salifo, Adri Pérez,
Castro, Arco, es que si te empiezo a nombrar, han dado un rendimiento. Cayo en su momento, cuando estuvo Alazán, sigue dando un rendimiento bastante alto.
Pero Alazán es un misterio, ¿eh? O sea, yo lo veo salirse, algún partido no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no explota del todo? ¿Qué le falta? ¿Oportunidades? ¿Regularidad?
Es que al final pasa con eso, con futbolistas.
Luego también vemos a Jorge Padilla, que se estaba saliendo de Segunda Federación y luego va a Segunda División. Es verdad que el salto son dos escalones, ¿eh? Y no juega.
Es lo que hablamos, ¿no? Esa regularidad, a lo mejor, que necesita el futbolista. Es complicado por la por el contexto que tiene el primer equipo, también dar oportunidades. Tenemos que estar seguros porque nos avala el resultado, teníamos que conseguir resultados para salvar el equipo. Eso te acorta el desarrollo del futbolista del B, porque a lo mejor no confías tanto en él. Entonces, es lo que todos los días nos sale un César, nos sale un David, nos sale un Teto. Creo que nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que está pasando en el club, que están apareciendo futbolistas pues con una formación tremenda y con unas ganas, una humildad tremenda en el primer equipo, y seguro que en un futuro seguirán habiendo, porque vienen camadas de trabajo bastante espectaculares.
Además, yo hay que escucharle, que en las entrevistas que hemos tenido en otros momentos con él y que le he preguntado por nombres propios, a todos esos los nombró. A Teto, a César, a David, a todos los nombró.
Sí, bueno, no llevo la cuantía, pero es verdad que han debutado 30 y pico. Me puse una vez a sacarlo, no lo tengo claro, pero han debutado 30 y pico en el primer equipo con las 8 temporadas, y creo que se han quedado pues 9 o 10 por ahí con primera ficha de primer equipo, ¿no? Me acuerdo los Ángel Albán, Javi Alonso, en un momento Brian Martín, pero no llegó a consolidarse. Entonces, bueno, también hay futbolistas que se han quedado. Hay otros futbolistas que no han llegado al primer equipo, pero están en el mundo profesional en otros equipos. Entonces, bueno, me alegro de aportar ese granito de arena, no solo yo, sino todos los que trabajamos en el fútbol base, porque creo que todos los departamentos del club han hecho un trabajo con esos chicos espectacular.
Sé que ya se reunieron, que ya han ido hablando de futuro. ¿El plan está cerrado, está hecho, está claro? Para empezar, mayores 23 el año que viene...
Bueno,
como que no
podemos tener tanto, está claro. Si a lo mejor tienes 1, 2, 3 para consolidar un poquito el tema de que los pequeños se vayan pues creciendo al lado de alguien con experiencia, bueno, pero ya te digo que intentamos que siempre ha pasado. En tercera división también habían 3, 4 en otras temporadas, donde sabíamos que no podían subir al primer equipo, pero nos echaban una mano dentro de lo que buscamos en la gestión del día a día, ¿no? Aquí lo que interesa es que sigan aportando futbolistas al primer equipo, que no haya nadie por encima del equipo, que eso ya cada vez es más difícil con cómo está la sociedad, que los egos de los futbolistas del B pues intenten formar un equipo, porque eso es uno de los secretos que en estos 2 años y en años pasados también pues hemos llegado. Lo primero que yo me encuentro cuando llego al club es quizá el ego del futbolista del B, que es difícil de gestionarlo. Entonces, bueno, en eso pues es verdad que como cuerpo técnico pues hemos mejorado un montón, y por lo menos ponerle los pies en el suelo al futbolista, y con esa humildad pues creo que se han dado cuenta, y por eso creo que también ha abierto las puertas del primer equipo y han botado puertas. Hay gente que tiene una seguridad cuando sube tremenda, y eso pues al final es como te sientes realizado, ¿no? Aportarle a ellos un poquito, acompañarlos en ese crecimiento para que lleguen arriba, ¿no?
Y en el ahorro, ¿es una tijerita esa de cortar las uñas? ¿Es una tijerita esta de papelería, esta de los niños del colegio con las puntas redondas? ¿Es una grande de cocina o es una sierra eléctrica? ¿Cuánto le han pedido de ajuste?
Bueno, yo te puedo decir, de eso no te puedo hablar, porque yo de números no entiendo y no sé cómo está el club a nivel económico. Eso lo tengo claro. Es verdad que al bajar a primera vez todo se reduce, y bueno, estaremos atentos a lo que pueda pasar en las próximas reuniones sobre todo las indicaciones que nos den.
Pero bueno, ¿indicaciones siempre... de quién, por cierto? Porque, claro, ahora ha salido Johnny Vega. ¿Quién manda en el Tenerife?
Bueno, ahora ha entrado la Secretaría Técnica Manu Gil, Hugo Rico, también Ángel Medina por parte de Felipe, también Miñambre. Entonces, bueno, poco a poco irán ahora haciendo reuniones con todos y nos dirán también las indicaciones y las directrices de cómo quieren hacer el próximo proyecto, y vamos a ver lo que pasa en un futuro.
¿Les conoce a todos?
Sí, se nos han presentado y ya nos conocemos a todos. Hemos hablado con todos también.
Y como superior, digamos, con el que hablar... todos los días, esa figura que sustituye a Johnny Vega, ¿hay alguien ya...?
Bueno, en las próximas reuniones nos dirán ese contacto, pero te digo que han entrado Felipe Miñambre, ha estado Jose también ahí en el día a día. Entonces, bueno, ahora a partir de ahora pues nos dirán esos requisitos, que siempre con quién tenemos que hablar y demás. Y bueno, todo lo que apunta, pues al final ver que el proyecto... bastante serio, y seguimos en la comunicación fluida como siempre.
¿Cómo valora, señor, la salida de Johnny Vega?
Bueno, al final es un empleado más del club, donde ha hecho su trabajo, donde con resultados mejor o peor, creo que no, te habla alguien que lleva 8 temporadas ahí dentro, y nosotros al final pues lo que hacemos en la competencia nuestra es intentar formar los chicos, ¿no? Es verdad que hace 2 años cuando él entra, el Consejo de Administración y el Consejo Deportivo pues nos dicen de ascender el equipo, nos pusimos manos a la obra. y al final, pues bueno, se fichan jugadores, mantuvimos el bloque que tuvimos, lo que nosotros creíamos, y ese bloque, pues la mayoría se mantiene en segunda red. Al final, pues bueno, no dejan de se ha hecho un buen trabajo también, y bueno, como antes también. Antes hacíamos, creo que los objetivos se han cumplido, en 8 años, creo que un año es donde no hemos jugado ese playoff que buscábamos. En otros años nos hemos quedado fase de ascenso en el último minuto por un gol. Entonces, bueno, a veces se te da, a veces no. El año pasado se nos dio, y bueno, al final pues estamos en segunda red, que era lo que se buscaba dentro desde nosotros, lo deportivo, ¿no? Es una categoría muy bonita donde el club se ha buscado desde el año pasado. En los anteriores pues no se ha buscado tanto, pero es verdad que la hemos jugado. Entonces, bueno, al final creo que contento con el trabajo realizado, y bueno, él ha intentado hacer su carrera dentro del club. También es verdad que ahora pues desearle suerte, porque conmigo el domingo pues me dijo lo que iba a ser, y bueno, le he deseado suerte en sus próximos proyectos.
En el Atlético pasó, señor, y en otras cosas que vaya el hombre a emprender. En el Mundialito ha entrenado muchos días el Tenerife B. Lo digo para que se entienda cuál es la situación de los campos de césped de la Ciudad Deportiva también, que es que de donde no hay, no se puede sacar. No se puede sacar. Pero bueno, en fin. Masiño, que ha sido un placer tenerte este ratito, hablar de fútbol, y no sé si te queda algo por comentar.
Darte las gracias.
No te deseo vacaciones, porque no las vas a tener.
No, las tendré. Tengo que desconectar como sea.
Algún ratito hay que buscar.
Sí, sí, sí.
Que luego la familia se queja.
La familia nos mata, pero es verdad que cuando estás inmerso en los proyectos, pues bueno, descansas poco, pero esto es el mundo de fútbol. Creo que llevamos 8 temporadas en la misma toma de decisión.
Hasta el 30 de junio, hasta el final de curso,
sí,
creo que
sí,
te dejan,
sí,
¿no?
Sí, sí, es normal. Y después ya empiezas temprano, empieza el primer equipo nosotros detrás. Entonces, bueno, siempre hay que buscar para desconectar.
Bueno, Masiño, gracias. Felicidades por la temporada.
Gracias a ti.
El entrenador del Tenerife B, Leandro Cabrera. Masiño, aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 11 de mayo a las 8 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Racing de Ferrol. Será el penúltimo partido de la temporada en casa. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Domingo 11 de mayo, 8 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Racing de Ferrol.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web, cerámicastacoronte.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido, o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Deportes Cope Tenerife.
2:49, algo tarde con respecto a lo habitual, pero no quería dejar de saludar a Julio Ruiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora junto a los que mandan, Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Los que mandan dónde?
Los que mandan, ¿dónde tú sabes?
En mi casa mando yo y vivo solo.
Bueno, imagínate. No, pero la gente inteligente no manda. Se coloca detrás o a un lado del que manda y le dice al oído, por aquí, por allí, y eso, bueno, eso usted lo hace
cómo
bien.
¿Cómo me sobrevalora?
Eso usted lo hace bien, yo lo sé que sí. A ver, hablemos por parte. Massiño, el entrenador del Tenerife B. Julio, ¿qué te ha parecido? Porque el filial va a tener ahora una reconversión importante.
Sí, pero bueno, a mí no me sorprende que Leandro se lo tome de esa manera, ¿no? Encajando todas las piezas así, cogiendo el toro por los cuernos, como se suele decir, y sin poner ningún tipo de pegas. Es un hombre de club, además que un entrenador que ha conseguido los objetivos planteados, por lo menos los que les han dejado alcanzar. Y en cuanto a formación de jugadores, por supuesto, y a la presencia del equipo ahora por primera vez en su historia en Segunda Federación para continuar. Y suponemos que va a haber un Tenerife B no solo diferente en nombre, sino también quizás en experiencia, ¿no? Porque sí. Habrá recortes y demás.
A usted.
Pero bueno, sí. Pero es que así, pero los filiales son así. Mira el Barcelona Atlético ahora mismo cómo está. Sí. Es una comparación un poquito de aquella manera, pero bueno, equipos que suben y bajan y que están ahí para lo que están.
No, el que no lo sepa, el Barça B está en descenso de Primera Federación a Segunda Federación. Es decir, que el año que viene, en otro grupo seguramente, pero estará en la misma categoría que el Tenerife B, el Barça B. Imagínense. Carlos.
Creo que Massiño tiene una madurez impropia para gestionar el filial, ¿eh? Porque te habla con una naturalidad, sabe lo que hay, no solo lo sabe, sino que lo asume. Cuando sabes que la mayoría de entrenadores de equipos base siempre sueltan algún recadito al primer equipo, es que no he podido entrenar toda la semana con todos, es que me han quitado a tres, es que. En cambio, Massiño tiene todo esto muy, muy claro, muy asimilado. Y nunca lo hemos escuchado con un discurso distinto, ¿no?
No, Massiño es un crack, como entrenador, y lo ha demostrado en estos años, y yo creo que va a saber encajar perfectamente en la nueva situación. Hablemos del Heliodoro, ¿quieres también hablar de encajar? Y del uso del Costa de Gatesa y del Tenerife. Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Es un tema muy espinoso, es que es un tema complejo. Yo creo que la reflexión debiéramos hacerla a las administraciones públicas, ¿no? Si este caso se diera en la isla vecina, hace años que tendrían un estadio o un recinto deportivo a la altura de las chicas. A mí me parece criminal que se vaya a abrir un estadio con un coste de unos 5 o 6 mil euros por cada vez que lo abres en fútbol profesional, ¿no? Que bueno, que eso ya es una cuestión económica del Tenerife Gatesa, ¿no? Pero sí que me parece que es un coste desmedido para luego meter 500 o 1.000 personas, ¿no? Creo que Tenerife se ha quedado muy atrás en cuanto a infraestructura, no solo deportiva, sino también pues lo vemos con la manifestación convocada para dentro de unos días, en las cuales pues bueno, se pide más y mejores infraestructuras en todos los sentidos, y una de ellas tiene que ser evidentemente el tema de lo deportivo, más allá de repavimentar el césped o recambiar el césped de muchos campos. Hay deportes más allá del fútbol, los cuales pues estamos muy, 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 muy por detrás con respecto a la isla vecina, si queremos buscar una comparación directa.
Julio, tú.
Sí, bueno, el problema está en que no existe un campo de fútbol alternativo. con todo lo que comentabas tú al principio sobre los requisitos, yo creo que también necesitaría un cierre perimetral de la grada, que no lo tiene ningún campo de césped de la isla, salvo el Heliodoro Rodríguez López. Y desde el punto, sabemos que se intentó hacer uno en Granadilla con el dinero aquel que daba el Consejo Superior de Deportes, que al final no se pudo utilizar. Pero llegados a este punto, ya sé que se puede haber hecho las cosas de otra manera, que a lo mejor la falta de infraestructura no es culpa de la Unión Deportiva de Tenerife, pero bueno, tampoco van a dejar tirado al equipo y decirle que renuncie a su plaza en Liga F por no tener dónde jugar, que juegue en el Heliodoro, si tiene derecho, y el Cabildo está por la labor de echar una mano. Pero también estaría bien que se buscara, se siguiera o se empezara a buscar una alternativa, más que nada porque es un equipo, el Costa de Eje, que creo que se sentirá más cómodo en un campo más pequeño, me refiero a estadio,
que sea
más barato para el uso, o sea, que de manera paralela se vaya buscando una solución alternativa.
Total.
Pero bueno, mientras tanto.
Totalmente de acuerdo. Eso es exactamente lo que yo pienso. Hay que darle el Heliodoro porque si no, no arranca la competición. Vamos a buscar la manera correcta y que no moleste a nadie. Pero hay que buscar una alternativa. Julio Ruiz, Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
A ti,
buenas tardes.
Pide el baloncesto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y atiendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 11 de mayo a las 8 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Racing de Ferrol. Será el penúltimo partido de la temporada en casa. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Domingo 11 de mayo, 8 de la tarde. Club Deportivo Tenerife, Racing de Ferrol.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vamos con el balón. baloncesto, Carlos Elorrieta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mozo.
¿Tienes la maleta hecha?
Pues prácticamente.
¿A qué hora hay que estar en el aeropuerto?
Pues sale el avión a las 8 de la mañana.
¿A las 8 sale el avión?
Sí, directo, Tenerife Norte, Atenas.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas horas de vuelo?
Pues yo calculo que viendo cómo está la carta de vientos y todo eso, en torno a las 5:45 aproximadamente, depende del nivel de vuelo. El otro día de Barcelona a Tenerife Norte vinimos a 25.000 pies, que había menos viento en contra, menos viento de cara, y pudimos cumplir con el horario establecido para llegar.
¿Y en ese avión irán Joan Sastre y David Kramer, que ha dicho Vidorreta?
Van a ir. Ahora, si me preguntas sobre el partido y sobre lo que puede pasar el viernes, pues mejor que lo escuches a él.
Que David se encuentra mejor, veremos el grado de mejoría ahora en el entrenamiento. En principio va a probar y veremos a ver cómo se encuentra, y en función de eso pues seguiremos cada día evaluando. En el caso de Joan, hoy tenía una resonancia de control a primera hora de la mañana. Evidentemente pues no tendremos noticias de cuál es la evolución hasta esta tarde.
Esta tarde se darán los resultados, pero ya decía Vidorreta que son duda a esta hora.
Sí, sobre todo Joan Sastre más que David Kramer. Tenía problemas con su rodilla, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y esperar por encima de todo de que la buena dinámica que tiene ahora mismo el grupo, que viene de vencer en Fontevideo ante Girona, se pueda seguir prolongando ante un gallito de la pelea como es Galatasaray.
O sea que mañana a las 2 de la tarde abrimos el programa contigo en Atenas.
Si el tráfico aéreo lo permite, sí.
O sea que eres avanzadilla de los medios tinerfeños, o alguno compañero
vendrá también con nosotros. Bueno, vale.